Debo decir, y creo que lo he repetido en varias oportunidades y no me cansaré, la admiración profunda que siento por las letras de Oscar Navarro Correas, de su dramaturgia, La persistencia de los grillos, creo que fue una cosa choqueante verla, me partió, es el famoso, entras a la obra cuando salís diferente, mirando desde otro lugar, en el momento en que llega. Bueno, y a partir de eso, todo lo que ha ido generando Destacamento es esa saga hermosa que ha planteado Epitafio. Bueno, un poco lo que de alguna manera nos marca Oscar Navarro Correa, que, mira vos cómo son las cosas, está aquí en estudio para charlar, porque además es nuevamente ganador del premio Vendimia, en este caso Poesía 2024. Querido Oscar, ¿cómo te va? Gracias, amigo, por venir.
Muchas gracias por recibirme, por invitarme. La verdad que siempre un placer y escuchar ahí los buenos deseos.
No, por favor. Es que me parece que viniste a patear un poco el tablero en su momento, viniste a generar un movimiento dentro de la dramaturgia local para el teatro y las letras en general, encontrarse con letras de Oscar Navarro Correa es como saber que vas hacia lo incierto hermoso que te presenta la literatura. Así que está muy bien, está bueno, lo que vas haciendo.
Sí, está bueno eso de lo incierto, porque ese es un terreno de inventiva, de imaginario, uh-huh. Entonces no es una ciencia exacta o cierta. Entonces trabajar sobre la literatura o cualquier lenguaje del arte es abrirse un poco al juego, está básicamente, igual, ¿no? Igual. Y crear lo que uno puede o quiere, uh-huh. Y no hay muchas leyes para decir si está bien o está mal, creo.
No, tal cual, en realidad eso es absolutamente subjetivo. Uh-huh. El arte lo es, o sea, debiera llevar... el arte es objetivo en sí, pero digo, lo que uno incorpora, ¿no? La percepción termina siendo algo subjetivo
y sí,
siempre,
porque es lo
¿no?
que cada uno le pasa cuando ve una obra.
Seguro.
Una hay película, un cuadro, digo, es lo que a cada uno le pasa, más allá de la obra.
Hay a quienes... obras que en el común de la gente pegan con una barbaridad, a mí, por ejemplo, me pueden generar algo muy distinto. Puedo ser abúlico a eso que
a
ha generado.
A lo que a muchos les guste, seguro, o les cause emoción, seguro. O algo. Sí, sí, porque es eso. La lectura es completamente personal.
Seguro, seguro. ¿Y la poesía por dónde va?
Digo, la poesía es el lenguaje más personal de todos los lenguajes.
Vos sabés que Eve me decía, cuando yo era chica, me hacía la que... Mirá vos la percepción que ella tenía.
Como una actriz, y hace la que.
Y le preguntaba, ¿pero vos escribías poesía? Sí, pero es como que le quitó valor, le quitó peso a lo que estaba haciendo.
Andás a ver si era poesía eso, a eso me refería. Yo no sé si era poesía. Yo tiraba líneas, rimaba un poquito y escribía igual de lo que yo sentía. O como yo me imaginaba tal cosa, cuando era más chica, como me imaginaba el amor o como me imaginaba algunas situaciones. Ajá. Pero yo creo que, para mí eso era poesía en ese momento.
Yo creo que la poesía es lo que cada uno necesita que sea. Después está el academicismo que dice que es la poesía. Y está bien, hay una tradición de eterna, desde la escritura, el inicio de la escritura hasta la actualidad, que va marcando pautas de cómo debe ser el buen gusto, qué sé yo, los gustos van variando además con los años. Pero básicamente el estado poético es algo que nos pasa a todos. Alguna vez... miramos un atardecer y nos conmovió. El poeta lo que hace es tener el recurso de la palabra para traducir esa sensación y dejarla en un poema, pero conmovernos nos conmovemos todos. Entonces yo creo que el estado poético, que es parte de la escritura de la poesía, es como las dos cosas que conforman, ¿no? La escritura y la sensación de lo que uno percibe para escribir.
¿Es la poesía tal vez el primer recurso desde lo narrativo que intentamos? O sea, ¿todo el mundo en algún momento intenta desde la poesía acercarse al recurso narrativo de la escritura?
Yo creo que sí. La poesía,
la expresión, ¿no?
Porque además es como... todo el mundo sabe lo que es un poema,
claro,
¿no? Claro. Y todo el mundo a lo mejor ha escrito una línea, ¿ves? A lo mejor en su vida, o ha tenido una idea y la ha escrito. Y no por... No, ahí a veces se dice, no por escribir una poesía sos poeta. Ok, sí. pero la poesía la comprendemos todos y creo que es una instancia ineludible del ser humano, porque es ese lugar donde podemos expresar o pensar todo aquello que no nos ata a la realidad, a lo que es concreto, ¿no? Y la poesía es ese otro territorio, ese lugar donde me puedo imaginar, puedo sentir, puedo expandir otras sensaciones que no son las del mundo real. Claro. Y eso es parte de cualquier ser humano. Todos tenemos una parte realista, una parte concreta y una parte imaginaria en nuestro interior. Algunos desarrollamos más una cosa que la otra.
Y Horizonte Zen de Bule, que es tu obra con la que has ganado, en este caso, el certamen Vendimia, era aquello que estaba guardado, aquello que escribiste en algún momento y estaba guardado, el famoso, está en el cajón y en algún momento le llegará su momento.
Va a brillar.
O dijiste, a ver, ¿qué escribí en ese instante? ¡Wow! ¿Hoy lo leo distinto?
Sí, es un poquito de las dos cosas que decís. Es un poemario que surge cuando yo estudiaba letras en la facultad.
¡Wow! Tiene un tiempito ya.
Y sí, 20 años más o menos, supongo.
¿Está tal cual? ¿Lo presentaste tal cual lo retocaste? Pasa es que,
lo agarré, pero en ese momento surgió porque, claro, lo que estamos diciendo, el academicismo hace que uno, al estudiar poesía, cuando sos estudiante dejás de escribir poesía. La facultad no te enseña a escribir, te enseña a decir, esto se escribe bien, así se escriben los poemas, así escribe Borges, yo jamás voy a ser Borges, entonces no escribo más.
Claro.
Y entonces, nada, fue como una respuesta a todo eso que me estaba ingresando en la cabeza, que estaba bueno, pero que a la vez era muy coartante. Entonces empecé a escribir un poemario que no respetaba las leyes gramaticales, que no respetaba la sintaxis, que rompía un poco las reglas. Sí. Y eso me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé, y 20 años después lo reviso, lo encuentro, me resonó, me gustó, lo corregí, lo volví a pensar en el ahora, no me parecía tan viejo la idea, ni tan caprichosa, y entonces lo dibujé un poco más a mi sentir actual, y ahí lo presenté y salió seleccionado.
Perdón, pero ¿envejece la poesía? Te hago la pregunta desde el lugar de lo que acabas de decir.
Y como
de
es
decir,
algo tan personal, también la decisión de mostrarla es la decisión del poeta, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde lo que yo escribo es bueno, lo que vos te pasaba? ¿Será poesía lo que yo escribo? Un poco uno necesita el aval del otro.
Claro.
Hasta que empezás a decir, como decía Charly García, en la Argentina no habían estrellas de rock, entonces yo dije, yo soy estrella de rock. Claro. Y es estrella de rock.
Plantó el...
Claro. Yo creo que uno planta la bandera, es decir, yo soy poeta, yo hago poesía. No importa con que me vengan, ¿no?, a pelear el otro, a discutirme el aval de si lo que yo escribo tiene esa fuerza o no. Creo que hay que creerse uno primero para que el otro te crea.
¿De dónde te formaste? A ver, uno tiene referentes, ¿no? Quienes hacemos esto, tenemos nuestros referentes. En la radio, en la tele, en la comunicación, en lo que fuere. ¿De dónde surge la primera pulsión de decir, bueno, voy por este lado del poemario?
En general, decís,
general,
de la vida.
De la literatura, pero digo,
mira, yo creo que la primera influencia que tuve es de Gabriela Mistral. Nada menos. Una poeta chilena fantástica.
Wow. Sí.
Que mi vieja tenía un libro y me lo permitió ver, y yo flasheé, lo leí y digo, qué raro que suena esto, a ver si me sale algo igual, la rima.
Claro.
Y empecé a jugar por la rima, creo que tenía 11 o 12 años cuando escribí el primer poema, digamos. Que no sé si tenía validez o qué, pero eso fue el inicio, como el portal. Así que tengo a partir de ahí un largo camino recorrido, digamos. Bien. En la lectura sobre todo, ¿no?
Y después uno va tomando posturas, como todo en la vida, ¿no?
O conocimiento.
Conocimientos, bagaje, vida. ¿Qué fue modificando ese pibe de 11 años que escribió aquello que solo rimaba?
Y la vida. Justamente, los acontecimientos. Creo que cuando uno se mete adentro de las bibliotecas no salís más. Descubrís mundos muy profundos, descubrís mundos, ¿no? Yo digo que siempre que viaja, conozco el mundo entero porque la literatura me ha permitido estar en Rusia, en Estados Unidos, claro, en la India.
Dostoyevsky,
claro.
Conociste.
Exacto. Y sí, a todo, a Kafka y a Borges y todo eso, son como puertitas que van abriendo a otros autores y a otros. Es como nunca terminás de recorrerlo. más los acontecimientos de tu vida que los vas sumando a tu propio criterio de escritura, de lectura, te vas apropiando más de algunos autores, como en la música, ¿no? Que, claro, que vas escuchando cosas y vas creciendo y te van convenciendo más unas cosas que otras.
Estamos con Oscar Navarro Correa, estamos hablando de quién... hay un aspecto que no te pregunté, que además de dramaturgo, director de teatro, tremendo, tremendo poeta, que es ganador del certamen Vendimia y que en este caso también vas al formato más allá del papel, van al formato digital por primera vez este año.
Mira, yo me enteré ahora, no sabía que eso era parte del premio. Uh-huh. Me parece, no conozco en realidad cómo será la llegada a través de la lectura digital.
Nunca has trabajado el ebook, digamos.
No tengo idea de lo que me estás hablando.
Bueno, está bueno, no, me parece que está muy bien.
Porque o sea, incluso, sí sé que es un libro en la computadora,
seguro,
algo así.
Un formato que vos podés leer,
claro,
que no es PDF. O sea, vos tenés un formato para leer a través de una pantalla y es involucrarte desde otro lugar, pero también a un público.
No tengo la experiencia, digamos, como lector. Sí, PDF y todo lo demás, claro.
Sí. Bueno, vos sabés que en base a esto estábamos uno de los temas de hoy charlando acá en la mesa, es la cantidad de trabajos que dicen que se van a perder por la IA, la inteligencia artificial, sí, o cuántos se van a reemplazar y cuántos otros surgen, ¿no?, a partir de esto. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Y creo que al principio dijiste algo referido a esto de que uno va haciendo propia la literatura y le va dando vida. Con esto de que la IA hoy esté escribiendo, por ejemplo.
Tampoco termino de entender la inteligencia artificial. No la termino de entender. Pero creo que lo que uno no entiende es porque no lo ha transitado. Entonces, yo no me he puesto a ver de qué se trata. No me llama la atención. Cuando voy a recitales poéticos y veo a los compañeros que agarran los celulares y leen, me agarra urticaria porque yo creo que el poema tiene que estar en un papel. Pero claro, el papel hay que imprimirlo, bueno, y qué sé yo, pero bueno, soy analógico. Entonces no ingresé a todo este mundo todavía digital y no sé si voy a tener posibilidad. Ignoro quién lee libros a través de estos formatos como el ebook y todo lo demás que propone el premio nuevamente, ¿no? Que está bueno porque sumará a otros lectores que tienen otros soportes de lectura, seguro, que no es el libro tradicional, pero desconozco completamente.
De hecho, está el audio.
¿Eso relata mi edad o qué?
Claro. No.
Vos sos también de leer. Claro, el papel es genial, el papel.
O sea, este elemento,
sí,
de tener una lapicera y un, sí, papel adelante, para mí es una necesidad. Te darás cuenta que nuestro centennial no tiene.
Sí, es verdad.
Y bueno, son formas, claro, ¿no? Son
igual formas. Te pasa, mira, que yo no puedo escribir, ya no puedo escribir en otro formato que no sea la compu.
Hemos perdido
el manejo.
La caligrafía.
Claro,
sí,
exacto,
sí, lo hemos perdido, ¿viste? Lo hemos perdido.
Pero, hay escritores que han escrito libros enteros a mano y,
claro,
y con lápiz,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y cada me gusta eso, como los escritores que escriben con distintos formatos, horas, días,
bueno,
modos de escritura que son sus rituales.
Está bueno. Dijiste que hay otros formatos.
El audiolibro.
El audiolibro.
Para la gente que no lo quiere leer, pero quiere saber sobre algún libro, le interesó, lo escucha directamente. Lo reproducís en un podcast, en Spotify, hay mucho. Y directamente escuchás, alguien te relata el libro.
Y ese relato no está impregnado de la intención con que la persona lo lee,
tal
digamos,
cual,
también,
exacto,
¿no?
Sí.
Claro. Entonces hay algo
ahí,
que se pierde en el contacto directo entre,
sí,
el lector y su forma de entender.
Si a mí me interpretan una obra, un actor,
claro,
el que fuere, y yo en lugar de ver esa interpretación la leo, voy a generar mi propia interpretación,
exacto,
mi propia mirada al respecto, y me parece que es un poco. Pero también es cierto que le da acceso a gente que no puede leer.
Está muy bien. Mientras se lea, está bien. Mientras la literatura tenga todavía difusión, espacio en este mundo tecnologizado, informatizado y todo lo demás, está bueno.
¿Iván?
Es parte del espíritu. Me parece que hay que seguir alimentando esa otra parte.
A ver, mi consulta va por el lado, bueno, de esta forma de sociedad actual en el que está la inmediatez, los servicios de streaming, uh-huh, las redes sociales. ¿Cómo se cautiva desde el lado de la poesía, la literatura, que son momentos personales y que llevan su tiempo también para uno? Uh-huh. ¿Cómo se cautiva desde ese lado? ¿Cómo combatís también esa inmediatez que reina hoy en día?
Uh-huh. Yo creo que la inteligencia está en ver que los formatos que aparecen y que se multiplican en el uso de las personas no debe ser una enemistad con eso, sino que hay que encontrar el lado de que sea útil para la finalidad de uno, ¿no? Si la finalidad de uno es que un poema le llega a la gente a través de un Instagram, y bueno, uno imaginará cómo generar esa imagen que contenga las palabras y qué sé yo, y que llegue al espectador. Me parece que también hay una búsqueda que va particular de cada escritor, que va a hacer que pueda usar o no esos medios para llegar al lector o a los espectadores. Yo tengo un uso limitado, debo decirlo.
¿Y redes cómo te llevas con eso?
No, bien, pero como para difundir mis obras y todo lo demás. Pensemos que también mucha gente me ha dicho en estos tiempos, en esta semana, así que también escribís poesía. Siempre escribí poesía. Sí. La dramaturgia me llegó tarde, en realidad.
Claro,
¿no?
claro.
Pero bueno, había una fama más de dramaturgo que de, claro, que de poeta, claro. Y ahora, bueno, estoy encontrándome también con la voz del poeta.
Claro.
Me había olvidado de que un poeta piensa de tal manera y tiene lectores que son distintos a los que van al teatro.
Seguro.
Entonces, nada, está bueno redescubrirse.
Sí. Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora, te preguntaba lo de las redes, porque claramente para hacerse del libro, las redes suelen ser un buen lugar de difusión y de venta,
claro,
¿no?
Claro, o sea, totalmente. Podés hacer,
cuando todavía no está físico, va a estar físico,
es,
cuando
estar
se
físico.
Edite, incluso poder compartir el link para que lo compren online. Y bueno, Horizonte Sendeule, ¿cuándo se estima que va a estar ya en posibilidad de que se
lo
encuentren?
No sé, porque lo maneja Ediciones Culturales. Bien. Que es una editorial de dependiente de la Secretaría de Cultura, Cultura del gobierno, sí, de Mendoza. Se supone que la idea es que en pocos meses ya esté afuera, uh-huh, y que podamos presentarlo en la Biblioteca San Martín. Uh-huh. Y bueno, depende de algunas cuestiones, ¿cómo se dice? De trámites internos,
sí,
legales,
seguro,
esas cosas, para, claro, que esté.
Bien.
Así que esperándolo también.
Bien. Pero bueno, tu literatura la podemos encontrar en la Gildo da Curcio, la podemos encontrar en algunas librerías.
Sí, hay algunas librerías donde hay algunos
acá
libros.
En Iván,
sí, sí,
cosas
y
tuyas.
En algunas librerías también, uh-huh, y en puestos de venta de libros.
Correcto.
Entonces, todas las alternativas que se puedan, uno empieza a usarlas para llegar al lector.
Está bueno.
Por ahí andamos.
Dos minutos, pero quiero... Titiritero.
Ah, qué bueno.
¿A dónde quedó eso?
Estoy trabajando.
Bien.
Mirá, estuvimos todo el 2024 organizando con unos compañeros un ciclo de títeres independiente, o sea que volvimos con los títeres después de muchos años a estar permanentemente en salas.
Sí.
Porque no, el títere había perdido un poquito la sala, el espectador que va al lugar,
tal
entra,
cual,
se sienta, ¿no? Y andaba por ahí, por los parques, por las plazas. Y te
lleva al lado público, al espacio abierto.
Entonces, después de mucho, porque además perdimos los espacios, la Casa de los Títeres y un montón de lugares. Entonces, estuvimos todo el 2024 en la Sala Ana Frank organizando un ciclo de títeres.
Sí, muy bueno, chico.
Y en Godoy Cruz. Y este domingo empezamos un nuevo ciclo que va a estar todos los domingos de enero y febrero en la Mediateca de Godoy Cruz. A las 20:30 horas con distintos espectáculos de acá,
qué
hasta
bueno,
febrero. Así que
bueno,
comenzamos justo este domingo.
Bien, entonces a buscar en las redes,
sí,
el ciclo,
porque
de
ahí estamos
en la Mediateca.
Y ahí las entradas se consiguen en el lugar, y volvemos con los títeres con todo.
Oscar, siempre un gusto recibirte, la charla con vos. Da esa sensación de... ¿Vos sabés que me junté a tomar un café con Oscar y me quedaron cosas por hablar?
Sí,
así es
total.
Que bueno,
es verdad.
La puerta queda abierta.
Está bueno, muchísimas gracias por recibirme,
no, por
y recibirnos siempre, que nos,
no,
hace muy bien a los artistas tener una voz.
Un gran placer.
Muchísimas gracias.
Gracias. Ganador del premio Poesía para 2024 dentro del certamen Vendimia con Horizonte Sendeule, que pronto estará allí. Bueno, está el ciclo de títeres y cada vez que vean dramaturgia Oscar Navarro Correa, de verdad, esto... Si fuera alguien para recomendar, vayan y vean. Y fíjense si salen iguales del teatro.